La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Trump presentó la tarjeta dorada, un visado para quienes buscan invertir grandes cantidades de capital en Estados Unidos. Por un ajustado margen, la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio luz verde a la propuesta presupuestaria promovida por los republicanos. Y en Venezuela, la comunidad católica celebra la decisión del Papa Francisco de proclamar santo al médico de los pobres, el primer venezolano en ser canonizado. Hoy es miércoles 26 de febrero de 2025. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El gobierno de Estados Unidos ofrecerá una tarjeta dorada por el valor de 5 millones de dólares, la cual otorgará la residencia y facilitará el camino hacia la ciudadanía a quienes la adquieran. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
Desde el despacho Oval, el presidente Donald Trump dio a conocer su última estrategia para reducir el déficit del país, según aseguran altos funcionarios. Se trata de un visado bautizado como tarjeta dorada que se pondrá a la venta por valor de unos 5 millones de dólares.
Vamos a vender una tarjeta dorada, vamos a poner un precio a esa tarjeta de unos 5 millones de dólares y eso le dará privilegios de residencia y será una ruta hacia la ciudadanía y gente rica vendrá a nuestro país comprando esa tarjeta.
El mandatario aseguró que los beneficiarios gastarán mucho dinero, pagarán muchos impuestos y darán empleo a mucha gente, al tiempo que se mostró confiado en el éxito de la medida, acerca de la cual proporcionarán todos los detalles en aproximadamente 2 semanas. Esta novedad reemplazará el programa de visas para inversionistas inmigrantes EB-5, que permite a los inversionistas extranjeros con grandes sumas de dinero que crean o preservan empleos en Estados Unidos convertirse en residentes permanentes. Cuando un periodista le preguntó si los oligarcas rusos serían elegibles para las tarjetas doradas, Donald Trump respondió que era posible. Conozco a algunos oligarcas rusos que son personas muy agradables, afirmó. En tanto, la novedosa Gold Card ha generado controversia ya que contrasta con las estrictas políticas migratorias que Donald Trump ha implementado en las primeras semanas de su gobierno. Mientras facilita la residencia y el acceso a la ciudadanía para los más ricos, el presidente ha tomado decisiones contundentes contra la inmigración en general. Aprobó la derogación del derecho a la nacionalidad por nacimiento en Estados Unidos, endureció el control fronterizo para frenar la inmigración irregular y puso en marcha un plan de deportaciones masivas de inmigrantes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otra información de política de Estados Unidos, la Casa Blanca refuerza su postura frente a la inmigración ilegal a través de su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, quien abordó la postura del gobierno y enfatizó que Estados Unidos ya no tolerará la inmigración irregular y destacó las acciones recientes para reforzar esta política.
Los esfuerzos de esta administración para cerrar la frontera siguen demostrando ser extraordinariamente exitosos. El sábado pasado solo se registraron 220 cruces ilegales, el nivel más bajo en 15 años.
Leavitt defendió además el uso de la base naval de Guantánamo para la detención de inmigrantes ilegales con antecedentes penales y afirmó:
si cruzas ilegalmente nuestras fronteras, violas nuestras leyes y luego cometes crímenes atroces y brutales en el país, serás deportado y podrías ser retenido en Guantánamo.
Además, la portavoz se refirió al conflicto diplomático con Colombia y señaló que, tras la imposición de sanciones, el presidente Gustavo Petro aceptó todas las demandas del presidente Trump, demostrando que Estados Unidos vuelve a ser respetado en el escenario mundial. Leavitt reiteró que cualquier persona que ingrese ilegalmente al país es considerado un criminal sujeto a deportación. Aunque la prioridad son los delincuentes violentos, aseguró que todos los inmigrantes en situación irregular están bajo consideración para ser expulsados. Paralelamente, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, como la American Civil Liberties Union, el National Immigration Law Center y el Immigrant Legal Resource Center, respondieron activamente a las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, y argumentaron que las políticas basadas en la detención masiva y las deportaciones violan los derechos humanos y afectan desproporcionadamente a las comunidades inmigrantes. Estas organizaciones denuncian que las redadas de ICE, especialmente aquellas dirigidas a comunidades sin antecedentes penales, generan un clima de temor generalizado y afectan el bienestar de muchas familias.
En otra noticia, el secretario de Defensa de Estados Unidos visitó la base naval de Guantánamo y destacó su importancia como punto clave en el proceso de repatriación de inmigrantes. Carolina Valladares tiene los detalles sobre esta visita.
Se trata este del primer viaje del secretario de Defensa a la base de Guantánamo, un lugar al que el presidente Donald Trump ha dicho que planea enviar 30.000 inmigrantes documentados, indocumentados, si bien es más conocido por albergar sospechosos de terrorismo después del 11 de septiembre. Está previsto que el secretario Hegseth reciba información sobre todas las operaciones de la misión en la base, también en el Centro de Operaciones de Migrantes, un espacio que el Pentágono describe literalmente como centro de detención temporal de extranjeros que califica de ilegales que están pendientes de regresar a su país de origen o al destino apropiado. Uno de estos destinos precisamente ha sido Venezuela, donde el pasado jueves aterrizó un avión que transportaba 177 inmigrantes venezolanos, casi vaciando la base naval de Guantánamo. Desde hace semanas, varios medios de comunicación han puesto el foco en las condiciones de los detenidos, asegurando que no estaban siendo tratados como seres humanos. Acusaciones a las que respondió hoy la secretaria de prensa de la Casa Blanca.
Es una promesa con la que el presidente hizo campaña. Si invades las fronteras de nuestra nación, si violas las leyes de nuestro país y si luego cometes crímenes atroces y brutales en el interior de nuestro país, como violar y asesinar mujeres y niñas inocentes que respetan la ley y cometer actos de violencia, entonces serás deportado de ese país y es posible que te detengan en la bahía de Guantánamo. Estamos hablando de criminales, no lo olvides.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, de los 177 deportados venezolanos, 126 personas tenían cargos o condenas penales, incluidos 80 supuestamente afiliados a la pandilla venezolana Tren de Aragua. Sin embargo, los registros judiciales muestran que cerca de un tercio de los venezolanos detenidos no tenía antecedentes penales, lo que contradice las afirmaciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca y del propio Trump de enviar, dicen, a Guantánamo a quienes califican como peores criminales extranjeros que amenazan al pueblo de los Estados Unidos.
Desde Washington, Carolina Valladares, para La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La migración inversa empieza a sentirse en Panamá, donde inmigrantes intentan cruzar la nación para retornar a sus países de origen luego de las nuevas medidas migratorias impuestas por Estados Unidos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Tal como se había advertido en meses anteriores, la migración inversa se inició en Panamá, donde los migrantes que se atrevieron a cruzar la peligrosa selva del Darién emprenden el camino de retorno a sus países de origen luego de las nuevas medidas migratorias impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Más de 2 centenares de viajeros irregulares, incluidos niños y la gran mayoría venezolanos y colombianos, están desde el fin de semana en la localidad cercana al puerto de Carti, en la comarca indígena panameña de Gunayala, prestos a tomar una embarcación con destino al sur. Muchas de estas mismas personas esperaron meses y a veces años en México para obtener una cita de asilo en Estados Unidos a través de una aplicación CBP One de la era Biden que terminó con el presidente Trump. Por otro lado, Panamá continúa realizando las gestiones pertinentes para retornar a sus países de origen a más de 290 personas deportadas por los Estados Unidos a esta nación, mientras los que se niegan a regresar de manera voluntaria aguardan en el Darién en un centro de recepción de migrantes. Eduardo Bland, de la organización Defensores del Pueblo, analizó esta situación.
Están en el análisis para lo que es el estatus migratorio, porque vamos a tener no solo este caso, sino el flujo inverso de norte a sur. Estas personas deben tener un estatus migratorio.
En las últimas semanas, grupos de migrantes procedentes del norte han intentado entrar a Panamá desde la vecina Costa Rica en un viaje a la inversa. En este contexto, la semana pasada naufragó en el Caribe panameño una lancha en la que viajaban 21 personas, entre ellas 19 migrantes de Venezuela y Colombia. Las autoridades lograron rescatar a 20 personas, pero se reportó la muerte de una niña venezolana de 8 años, lo que muchos defensores han calificado como la realidad más cruda y dolorosa de la migración en la región. Este es un informe de nuestra sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En otra información, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de mayoría republicana aprobó el martes en la noche un proyecto de presupuesto con el que se espera financiar algunas de las iniciativas anunciadas por el presidente Donald Trump, tales como la ampliación de la seguridad en las fronteras, la deportación de inmigrantes, la desregularización energética, el gasto militar y una extensa agenda de recortes de impuestos que superaría los 4,000 millones de dólares. El proyecto de ley, que obtuvo 217 votos a favor y 215 en contra, representó un gran logro para el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, quien trabajó arduamente durante la jornada para convencer a algunos copartidarios indecisos que se negaban a apoyar la medida. Tras conocerse el resultado de la votación, Johnson habló con los periodistas y afirmó:
"Este es el primer paso importante en el proceso de reconciliación. Tenemos mucho trabajo duro por delante, pero vamos a cumplir la agenda de American First. Vamos a cumplirla en su totalidad".
Mientras tanto, los demócratas criticaron duramente el plan presupuestario aprobado, argumentando que la iniciativa pondría en riesgo programas sociales vigentes como Medicaid y beneficiaría únicamente a los estadounidenses más ricos. Así lo expresó el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, en un video publicado en redes sociales. "Lo que Donald Trump y los republicanos están haciendo hoy en la Cámara es algo que los estadounidenses desprecian: recortar Medicaid. Uno de los aspectos a resaltar de la medida aprobada por los legisladores es el recorte de gastos por 2 billones de dólares en un periodo de 10 años, fondos que serán destinados a financiar planes del actual presidente. Sin embargo, estos recortes no serían suficientes según algunos conservadores de línea dura, quienes fijarán su posición en los próximos días cuando se debata la legislación de financiación separada del gobierno. Se espera que esta medida ayude a evitar un posible cierre de gobierno después del 14 de marzo.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos con más información y de Venezuela. El Papa Francisco aprobó la canonización del beato venezolano José Gregorio Hernández, quien será el primer santo de ese país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El Papa Francisco aprobó la canonización del beato venezolano José Gregorio Hernández y convocó a un consistorio que será celebrado en los próximos meses para definir la fecha de la ceremonia. El comunicado fue publicado tras una audiencia celebrada este martes con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, y el monseñor Edgar Peña Parra, sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado, en el hospital donde el Papa se encuentra hospitalizado. Desde Roma, el arzobispo de Caracas, Raúl Biort, celebró el anuncio en un video difundido en redes sociales.
"Aprobado las virtudes de nuestro querido beato José Gregorio, que muy pronto será santo".
En tanto, Baltasar Porras, arzobispo emérito de Caracas, se pronunció así.
Ya es San José Gregorio. ¿Y por qué? Porque su devoción se ha extendido tanto, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero, que eso es suficiente para ellos. Y por eso ya tenemos que alegrarnos.
Decenas de creyentes como Lina Salas acudieron a la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria en el centro de Caracas, donde reposan los restos del Beato, para rezar y manifestar su alegría.
Yo esta mañana vi en la noticia y me vine por acá. No, yo tengo que estar aquí, porque es un orgullo grande, grande que uno siente por él.
José Gregorio Hernández fue un médico científico y profesor venezolano conocido como el médico de los pobres, que dedicó su vida a servir y atender a los enfermos y más necesitados. La causa de santidad de José Gregorio Hernández inició en 1949. En 1986, el Papa Juan Pablo II lo declaró venerable, reconociendo sus virtudes heroicas. En 2020, el Papa Francisco aprobó un milagro atribuido a su intercesión, lo que condujo a su beatificación en abril de 2021. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Ecuador enfrenta la emergencia causada por las lluvias y la lucha contra el crimen organizado en sitios específicos del país. Giselle Jacome tiene el informe.
8 provincias de la costa y la sierra de Ecuador han sido declaradas en emergencia por las inundaciones causadas por las lluvias, que han dejado cerca de 15.000 personas afectadas por los desbordamientos de ríos y quebradas que han destruido carreteras. El Comité Nacional de Emergencias ha enviado apoyo logístico y el Ministerio de Defensa desplegó militares en las zonas para garantizar la seguridad. Jorge Carrillo, secretario general de Gestión de Riesgos, señala que el Instituto de Meteorología e Hidrología, INAMI, advierte una mayor cantidad de lluvia y emergencias.
La declaratoria de emergencia implica, primero, más velocidad en los procesos de contratación si se lo requiere para enfrentar la emergencia. Lo segundo es la movilización mucho más rápida de recursos.
Hasta el momento se registran 4.000 viviendas afectadas en estos lugares y más de 380 familias damnificadas en las provincias del sur del país, Loja y Azuay. Paralelamente, el presidente Noboa ha ordenado el traslado de 2 bases militares provisionales a las zonas de alto riesgo por la violencia en la provincia de El Oro, limítrofe con Perú, en el sur del país, ya que allí operan las bandas narcoterroristas de los Lobos y los Choneros, que se disputan territorio para el paso y venta de droga. El presidente Daniel Noboa envió un proyecto a la Asamblea Nacional de mayoría correísta para solicitar que se permita el ingreso de fuerzas militares extranjeras para incrementar la seguridad, un tema que ese grupo de legisladores no ha querido tratar todavía. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Pasamos a Perú. La jefa de Estado, Dina Boluarte, enfrenta varios procesos judiciales, entre ellos el presunto encubrimiento de un prófugo de la justicia. El informe con Silvia González.
La presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, tuvo que comparecer esta semana ante la Fiscalía para responder ante 2 investigaciones que se le realizan dentro de los más de 10 procesos judiciales que enfrenta en más de 2 años de su gobierno. La Voz de América conversó con el analista político Enrique Valderrama para poner el tema en contexto.
Los vientos judiciales para la señora Dina Boluarte cada vez se complican más, y eso pasa porque las señales de corrupción en su trayectoria política y particularmente ahora en el gobierno son cada vez más evidentes. Sumado a ello se encuentra el hecho de que ha optado en algunos casos por el silencio.
El analista Enrique Valderrama precisó que esta situación debilita la gobernabilidad y que además la mandataria está perdiendo credibilidad. Los casos que ha enfrentado esta semana son sobre la presunta corrupción en un programa social donde habría favorecido a una empresa particular con contratos millonarios por la distribución de alimentos en mal estado. En esta investigación debió responder un interrogatorio de 50 preguntas. El abogado penalista Andy Carrión, a través de nuestra afiliada RPP Noticias, opina al respecto.
Vamos a tener a una presidenta que está ocupada más bien en sus temas judiciales antes que una presidenta pues que esté ocupada gestionando el país. Pero, y es una interpretación, y yo apoyo lo que ha dicho la Corte Suprema, de que ni a un presidente en el ejercicio de sus funciones puede estar por encima de la ley.
Otro proceso en el que la mandataria peruana debe responder y en el que está en el ojo de la tormenta es por el presunto delito de encubrimiento personal en agravio del Estado por la acusación de utilizar el vehículo presidencial para encubrir al prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, quien es el líder de su partido político. Silvia González, Voz de América, Perú.
En tanto, un cambio de juego entre Brasil y Argentina, luego de que los brasileños aprovecharan la oportunidad de los buenos precios en esa nación, ahora son los argentinos los que llegan a tierra brasileña. Edgar Maciel tiene los detalles.
El kiosco Buenos Aires es un pedacito de Argentina en Copacabana, Río de Janeiro. El plato principal de la casa es una milanesa a la Messi. Cuesta cerca de 100 reales. Caro para los estándares brasileños. Pero no para Alan.
Creo que la comida está barata y las bebidas también.
Uno de cada tres turistas extranjeros que viene a Brasil para disfrutar el verano es argentino. Desde las playas de Santa Catarina en el sur hasta el mar del noreste, los hermanos, como llamamos en Brasil, dominan el ambiente. Matías y Andrés decidieron hacer un viaje de última hora. Aunque no planearon nada, dicen que están gastando un 30% menos de lo que gastarían si se fueran de vacaciones a las playas argentinas.
3 semanas que dijimos, che, por boca a boca de todos los argentinos, está barato, aproveche.
La costa brasilera es como más linda que la argentina.
Lo vemos todo bastante accesible y está todo muy lindo.
La explicación está en el tipo de cambio. El peso argentino fue la moneda que más se revalorizó frente al dólar en 2024, mientras que el real brasileño fue la que más se depreció, como explica el economista Gilberto Braca.
Brasil ficou barato.
Brasil está barato para quienes vienen de Argentina. Hubo una fuerte dolarización de la economía argentina, lo que hace que su poder adquisitivo aquí en Brasil sea mucho mayor. Otra facilidad es que las aplicaciones argentinas están incorporando el uso de PIX, el sistema de pago instantáneo que funciona en Brasil. Es decir, los argentinos ni siquiera necesitan convertir pesos a reales. Todo se paga con el celular. Solo en este inicio de año, los turistas argentinos han movido más de 10 millones de dólares a través de PIX. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Bueno,
Momento Deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Stephen Curry y Draymond Green anotaron 15 puntos cada uno por los Warriors de Golden State, que se unieron a las franquicias de élite al llegar a 3.000 victorias el martes, luego de arrollar 128-92 a los Hornets de Charlotte. Solo otros cuatro equipos de la NBA, los Lakers de Los Ángeles, los Celtics de Boston, los Knicks de Nueva York y los 76ers de Filadelfia, han llegado a 3.000 triunfos. Buddy Hield anotó 16 puntos desde el banquillo para liderar a los Warriors, que han ganado 4 partidos consecutivos y 6 de sus últimos 7, lo que los coloca en el octavo lugar de la conferencia oeste. Curry no tuvo un buen porcentaje en sus disparos al acertar 6 de 14, incluyendo 2 de 9 desde la línea de 3, pero eso no importó mucho contra unos Hornets que han perdido 4 duelos en fila y 13 de sus últimos 15 partidos. En la Major League Soccer multó el martes al capitán del Inter de Miami, Lionel Messi, con una cantidad no revelada por colocar su mano en el cuello de un asistente del entrenador del New York City Football Club. El altercado ocurrió durante el encuentro del sábado, un empate 2-2 entre ambos equipos. Messi salía de la cancha tras el pitazo final. Se le había mostrado una tarjeta amarilla por discutir con el árbitro Alexis Da Silva. El jugador más valioso del año pasado en la liga se hizo de palabras con Mehdi Balochi, asistente del entrenador del conjunto neoyorquino. El argentino se cubrió la boca mientras dos asistentes de Miami intervenían. Messi comenzó a alejarse, pero luego se dio vuelta hacia Balochi, puso su mano derecha en la parte posterior del cuello de Balochi y apretó aparentemente con la fuerza suficiente como para aturdirlo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América le saluda Alejandro Escalona. El documental de MJ Michael Jackson, Leaving Neverland, ¿se acuerdan? Tendrá una secuela. La película de una hora, la nueva me refiero, subtitulada Surviving Michael Jackson, debutará en el canal 4 del Reino Unido el 18 de marzo, según confirmó la publicación Variety. La secuela se centra en Wade Robson y James Safechuck, quienes acusaron a Michael Jackson de haber abusado sexualmente de ellos cuando eran menores de edad. Jackson negó las acusaciones y su patrimonio continúa negándolas hoy en día. HBO, que produjo el documental de dos partes de 2019, no está involucrado en esta secuela. En 2020, HBO perdió una batalla legal contra el patrimonio de Jackson, que demandó al canal por cable por $100 millones. Jackson enfrentó múltiples acusaciones de abuso infantil a lo largo de su carrera, las negó todas y fue declarado inocente de todos los cargos. La película original de 2019 ganó un Emmy a Mejor Documental, así como un BAFTA a Mejor Serie Televisiva sobre Hechos Reales. Ya salió el nuevo álbum llamado Is This What We Want, que incluye más de 1,000 músicos y silencio en los estudios de grabación. Músicos británicos como Kate Bush, Annie Lennox y Cat Stevens lanzaron el trabajo discográfico en protesta por los cambios propuestos en Gran Bretaña a las leyes de inteligencia artificial, que los artistas temen erosionarán su control creativo. Elton John y Paul McCartney están entre quienes se han pronunciado en contra de la propuesta del gobierno británico. Las ganancias por la venta del nuevo álbum se donarán a la organización benéfica Help Musicians. En el Wolf Trap de las afueras de Washington, Back to the Future, en concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por Emile Decoux, Marty McFly, Doc Brown y su DeLorean, con 20 minutos de música completamente nueva agregada a la banda sonora de la película en alta definición por el compositor Alan Silvestri, para esta presentación con orquesta en vivo el 8 de agosto. Back to the Future. Nos acaba de llegar de obsequio navideño, yo diría que con algo de retraso, el triple vinilo de Live in Colombia, un concierto en vivo de Alan Parsons Symphony Project lanzado en 2016 por el sello Ear Music. El concierto fue grabado en vivo en el Parque de los Pies Descalzos de Medellín en agosto 31, 2013. Voz de América, Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.